lo decíamos en los títulos, distintas organizaciones van a reclamar a la Corte Suprema una justicia independiente. Está prevista una marcha para hoy a las 17. Son varias las organizaciones que se van a estar manifestando. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con la abogada y docente universitaria Natalia Salvo. ¿Qué tal, Natalia? Karina Pérez Pinto, Fernando Pedernera, la saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Natalia, bueno, venimos hablando, ¿no?, ya de este tema, de lo que pasa con la justicia, lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, y bueno, preguntarle un poco a usted sobre, bueno, sobre esta marcha, si está de acuerdo, que se reclame, entre otras cosas, la renuncia del presidente del Consejo de la Magistratura, que es el mismo presidente de la Corte Suprema, ¿no?, más allá de lo cuestionable de que sea la misma persona que presida el Consejo, pero si está bien marchar para pedir una destitución.
Sí, en realidad es una consigna mucho más amplia y eso puede llegar a ser una derivación, porque la consigna es por la democratización del Poder Judicial. Sabemos que tenemos un Poder Judicial que es uno de los tres poderes del Estado, que no está democratizado, incluso es una cuestión que se viene arrastrando de la última dictadura cívico-militar. Un Poder Judicial que en su cúpula, en la Corte Suprema de Justicia, tuvo dos miembros que aceptaron ingresar por fuera de los mecanismos constitucionales, que se autovotaron para presidentes, que tienen fallos que solamente son relativos a la corporación judicial, con fallos muy, muy importantes para resolver, como por ejemplo hace poquito se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas, todavía la Corte, incluso por pedida de los propios familiares, tiene para resolver si las torturas que sufrieron los soldados de Malvinas son delitos de lesa humanidad y por lo tanto es imprescriptible. Es decir, tenemos una Corte que le da la espalda al pueblo, a lo popular, tenemos una Corte que de alguna forma está espetando, interpelando, extorsionando, diría, para que el Poder Legislativo en todo a su composición política legisle con el tema del fallo del Consejo de la Magistratura, una Corte que a través de sus fallos hace revivir leyes anteriores. Esto es violar gravemente la división de poderes, pero sobre todo la voluntad popular, porque las leyes son expresiones de voluntad popular. Entonces, realmente vemos un deterioro gravísimo que impacta en la opinión pública, porque es una de las instituciones con más desprestigio, pero sobre todo una Corte que sus miembros se pavonean por los canales de televisión afines, hablan del buen funcionamiento de la Corte, lo hizo en su momento Rosati, hace poco lo hizo Lorenzetti hablando de una Corte populista, como si fuese un epíteto negativo, cuando lo popular refiere a la totalidad del pueblo argentino sin ningún tipo de filiaciones políticas, y la verdad que creemos que dentro de los cánones obviamente institucionales y democráticos hay que interpelar a este poder del Estado que no está administrando justicia y por lo tanto lo están haciendo los poderes económicos.
Está clarísimo esto que acaba de mencionar, doctora, al final, precisamente los poderes económicos que a su vez tienen medios de comunicación, que son los que bajan la línea y terminan por ahí, desde esas usinas de información, dando vuelta el verdadero sentido y marcando que son destituyentes quienes van a pedir la renuncia del presidente del Consejo de la Magistratura, que es el mismo presidente de la Corte Suprema.
Y además hay algo que es para destacar, que a veces con el transcurso, obviamente, del tiempo uno no lo advierte, pero este diseño institucional, que incluso tiene que ver con la división de poderes, se hizo para otra sociedad, está claro. Pero hoy en día tenemos ese poder judicial que tiene su fuente de legitimación, como los otros poderes, en el pueblo. Y ese pueblo está interpelándolo para que dé las explicaciones correspondientes, no en la televisión, no en los diarios, no a través de la oportunidad política de sus fallos. Tenemos una Corte Suprema que recibe a representantes de los sectores empresariales, pero jamás los hemos visto recibir organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos han ralentizado las reuniones relativas a esa cuestión, las demoras que hay con respecto a las sentencias de los fallos de lesa humanidad. Hace poco, recordarán, se cumplieron 5 años de aquella manifestación a la Corte por el fallo 2-1 a quien había cometido delitos de lesa humanidad. Claro. Es decir, tenemos una Corte, por eso digo, que se puede resumir en que le da las espaldas al pueblo, pero por sobre todas las cosas quiere desembarcar en otros organismos, como el Consejo de la Magistratura, ya lo ha hecho, que es el que administra la caja del Poder Judicial, es el que designa y remueve jueces ante casos de inconductas, de alguna forma para parece ser que son la terminal judicial de un sector político, ¿no? Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque ahí el poder judicial tiene que ser independiente del poder político, pero también del poder económico.
Doctora, otro de los temas que a mí principalmente como mujer me preocupa son muchos fallos judiciales que no tienen perspectiva de género. Creo que se merece, ¿no?, una profundización sobre ese tema y que la justicia tenga mirada de género.
Por supuesto, y eso hace que esta misma Corte Suprema de Justicia no haya hecho, como los otros poderes del Estado, la capacitación de la ley Micaela en materia de género. Por supuesto que dice que le efectuaron en la Oficina de Violencia Laboral, o es una oficina de la mujer que hay dentro de la Corte, pero bien la ley establece que se tiene que hacer en el Instituto de la Mujer, hoy el Ministerio de la Mujer. Sí. Entonces tenemos una Corte que incumple esa situación, tenemos una Corte que vale aclarar, ¿no? Porque yo como docente de Derecho a veces preguntan si para hacer los fallos con perspectiva de género tiene que haber una reforma constitucional, lo cual es tremendo. Sí. Las normas nacionales e internacionales que protegen a la mujer en este tipo de situaciones están vigentes y la perspectiva es mirar el derecho y calificarlo reconociendo la desigualdad estructural que tienen las mujeres respecto de mujeres y disidencias respecto de los varones y obviamente el sentido androcéntrico que tiene el derecho hasta aquí. Y bueno, lo vemos un poco reflejado en la composición de 4 miembros del poder de la Corte Suprema de Justicia y desde ya que tampoco hay perspectiva de género en su propia integración.
Claro. Muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación con Radio Nacional.
No, a ustedes, ¿eh?
Era la abogada y docente universitaria Natalia Salvo.